W Radio presenta Los puntos y las puntadas del 2022.
Fue como una especie de striptease.
Es bastante fifí el evento.
Porque tiene... No, si se nota.
Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
Con Verónica Méndez.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarnos, qué gusto saludarnos. Bienvenidos una vez más al Anuario W, los puntos y las puntadas del año. Despedimos el 2022 recordando varios acontecimientos que marcaron la historia de México y la historia del mundo. La guerra en Ucrania, como ya hemos hablado, la pandemia del COVID-19, la muerte de la reina Isabel II, reformas militares y reformas electorales en México, los giros del caso Ayotzinapa, esto y mucho más. En este cuarto programa recordaremos momentos de la política nacional que se mantuvieron en el foro de las discusiones. Yo soy Verónica Méndez. Comenzamos.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Que de dónde amigo vengo, de una casita que tengo muy cerquita de Deer Park. Me la compro mi morrita, con jardines, alberquita y un cuartito pa' jugar.
Arrancamos el 2022 con la revelación que hizo Mexicanos Unidos contra la Corrupción, Latinus y Carlos Loret de Mola. Se descubría que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, vivía no como príncipe, sino como rey en una mansión de Houston, Texas. El presidente de la austeridad, el promotor de la pobreza franciscana, el de un solo par de zapatos, se estrelló con la realidad de los lujos con los que vive su hijo mayor y su nuera, Caroline Adams, en Estados Unidos. De austera, la residencia no tenía nada. Cine privado, albercas, jacuzzis, el problema no era la casa, sino la tranza que había detrás. Resulta que esta residencia se la cedió a José Ramón López Beltrán, un alto ejecutivo de la empresa estadounidense Baker Hughes, y la pusieron a nombre de Caroline Adams. Baker Hughes tenía contratos con Pemex y ahí se presumió el conflicto de intereses que había detrás de la millonaria mansión del hijo del presidente. Vale la pena recordar el revelador reportaje que cimbró a Palacio Nacional y a la opinión pública.
Esta casona gris tiene todos los lujos. 447 metros cuadrados de construcción con acabados en piedra y madera. 4 habitaciones. Cuatro baños completos. Tres estacionamientos. Sala de doble altura que remata con un candelabro. Cocina. Bar. Salón de juegos. Y hasta un cine. En la parte de atrás, la joya. Una alberca climatizada de 23 metros de largo, que forma parte de un jardín adecuado para los tradicionales asados tejanos. Cocina completa y parrilla de gas. Esta es una de las casonas en las que ha vivido José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, mientras su papá pregona un discurso de austeridad. Es la casa de la esquina. Un terreno de unos 2.500 metros cuadrados en la zona privada más exclusiva del fraccionamiento Jacobs Reserve en Conroe, Texas, a las afueras de Houston. Está ubicada junto al bosque, donde las residencias tienen un valor comercial superior al $1,000,000, el equivalente a 20 millones de pesos. Según registros de la propiedad del condado tejano de Montgomery, consultados por Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando el hijo del presidente y su pareja, Caroline Adams Solano, vivían ahí en 2019 y 2020, este inmueble pertenecía a Keith Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de $151 millones en obras para Pemex, y que además hoy vende compresores y turbinas para la nueva refinería de Dos Bocas. La nuera del presidente López Obrador ha trabajado en los últimos años en empresas vinculadas a la industria petrolera. En México, estuvo en las rondas de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En enero de 2018, Caroline Adams celebró en sus redes sociales que la compañía Shell fuera la ganadora de una zona de explotación petrolera, la misma empresa a la que el actual gobierno federal le compró la refinería Deer Park, ubicada en Houston.
El fifí es un junior, por lo general, de los de mero arriba.
La otra casa en la que vive actualmente el hijo del presidente es esta. Ubicada en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, también a las afueras de Houston, tiene 2 pisos, 5 recámaras y 5 baños completos, sobre un terreno de casi 1.100 metros cuadrados. La propiedad, terminada en 2021, está en el recién levantado fraccionamiento Parkland Village. Así puede verse en estas imágenes satelitales. De acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, el avalúo catastral de la propiedad es de $371,000, equivalente a 7.6 millones de pesos. Sin embargo, en sitios especializados, el valor estimado de una propiedad en esta zona va desde los $628,000, unos 13 millones de pesos, hasta $948,000, unos 19 millones de pesos.
Si ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más?
El hijo del presidente de México se mueve en una camioneta Mercedes-Benz con un valor cercano al 1.5 millones de pesos.
No al lujo. Que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico.
En esta vida de lujos de José Ramón López Beltrán en el extranjero, su pareja, Caroline Adams, juega un papel central. A su nombre siempre están los registros de las propiedades. En la primera casona, la del cine y la alberca de 23 metros de largo, ella aparece como quien habitó la casa. De acuerdo con el sitio True People Search, que cruza información de distintas bases de datos, esta lujosa residencia fue el domicilio de Caroline Adams desde septiembre de 2019. La casona y su vida en pareja eran presumidas por ella en sus redes sociales. En la segunda casa, la nuera del presidente López Obrador aparece como propietaria. Lo mismo ocurre con la camioneta Mercedes-Benz que maneja el hijo del presidente, que fue adquirida a nombre de su pareja en octubre de 2019 en una agencia de vehículos de lujo ubicada en Conroe, Texas. En la elección presidencial de 2018, José Ramón López Beltrán fue operador de la campaña de su papá en el Estado de México. Después de ganar, le preguntaron qué iba a hacer.
Yo no voy a trabajar en el gobierno. En los 6 años que va a estar él, yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué, pero bueno, ya el tiempo lo decidirá.
3 años y medio después de que su papá ganó las elecciones, el tiempo ha sido bastante benévolo con el hijo mayor del presidente.
¿Qué, güey? ¿Yo también soy junior de la 4T o qué?
El presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso diciendo y asegurando que la que tenía dinero era la esposa de su hijo,
su nuera Caroline Adams.
Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no?, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo. ¿Dónde está la austeridad? Nada más decir, primero, que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero.
Y mientras el escándalo crecía y crecía como espuma, el presidente terminó diciendo que sus hijos sufrieron mucho desde pequeños y se le quebró la voz.
Que los fueron a buscar a mis hijos, ¿no? Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente.
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, se lanzó de inmediato a interponer varias denuncias por el conflicto de interés y probables actos de corrupción en el gobierno de López Obrador. La primera denuncia la interpuso Xóchitl Gálvez ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, que se encarga de sancionar las malas prácticas. La Comisión de Valores norteamericana le dio entrada a la denuncia y abrió un expediente.
Esta es una real denuncia, no es una página. Aquí están todos los elementos de la denuncia, los documentos que anexo con la denuncia, y hoy tengo la posibilidad de anexar nuevas pruebas porque conocemos que ya ella ha hecho público parte del contrato. Eso seguramente será una prueba adicional para corroborar que sí hay una relación contractual entre un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes y Carolyn Adams. Esto es la realidad, por lo tanto yo le diría a Morena que no coma ansias. Sé que ellos están acostumbrados de manera autoritaria a resolver las cosas, a sacar pañuelos blancos, pero quien va a determinar el conflicto de interés y posibles actos de corrupción es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Security Exchange Commission, que por cierto también el Departamento de Justicia ya me admitió la denuncia.
La cocina no es tan grande.
La panista Xóchitl Gálvez también presentó otra denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación para que se investigara el presunto tráfico de influencias de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, con la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos. El hijo mayor del presidente aseguró que no existía ninguna irregularidad, que esa mansión la había rentado con su dinero que ganaba como abogado de una de las empresas del grupo Vidanta. Pero resultó que el empresario Daniel Chávez es el dueño de Vidanta y es asesor del gobierno federal en el Tren Maya.
Y un tapetito que dice, viva la transformación.
Los puntos y las puntadas del 2022.
En el mes de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a la revocación de mandato, una consulta popular para que la población dijera si se iba o se quedaba en el cargo. Sin embargo, fue tan baja la participación que los resultados no tuvieron ninguna vinculación. Es el presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%.
En más asuntos, el 21 de marzo de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para la inauguración hubo un vuelo de Venezuela y otro proveniente de Cancún. Sin embargo, el aeropuerto aún no termina de despegar, pues son muy pocos los vuelos que salen todos los días de ahí. Ni el propio presidente de la República lo ha utilizado desde que abrió sus puertas. Y el día de la inauguración, quien se hizo viral fue la señora Lupita, que ante la falta de restaurantes y espacios de alimentos, se puso a vender ricas y deliciosas tlayudas. Después le ofrecieron un lugar en el aeropuerto, en el área de comidas, donde además han colocado puestos de ropa pirata. A 4 años de su triunfo, otra obra que prácticamente inauguró el presidente en maqueta fue la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco. Aun y cuando la secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que los primeros barriles de crudo refinado se producirían en este mes de diciembre, concluye el año y tampoco hay nada.
Y vamos a ver el video para que no me diga que estoy diciendo mentiras.
¿Qué queremos ya para diciembre? ¿Así es o no?
Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril.
Porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre.
¿De este?
De este.
Ojalá brincos diera.
Pues por eso es trampa. Sabía que no era posible y lo engañó.
Además, infinidad de procesos judiciales ha enfrentado el gobierno de López Obrador por la construcción del Tren Maya. Grupos ambientalistas, activistas han salido en defensa de la selva. Tras evidenciar la destrucción de las reservas naturales que se está haciendo para la obra, el presidente resultó enfrentado con el actor Eugenio Derbez, quien se sumó a la defensa del ecosistema en la zona donde se construye el tren. Aquí el encontronazo.
De que los que salieron en
la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros.
Hoy teníamos una reunión con el presidente, todos los del movimiento de Sélvame del Tren, y nos las cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión nos las cancelaron, argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa porque no es cierto. Ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir. El único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace 2 meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace 2 o 3 meses.
Querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas.
Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo.
Es más que sabido que este año 2022 fue un año muy intenso para el activismo político, sobre todo de los aspirantes a la presidencia de la República, pero en particular de los 4 morenistas que buscan la candidatura presidencial por ese partido. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, que más a fuerza que de voluntad lo ha incluido el presidente en su bolsa de las corcholatas. Hicieron de todo para ir ganando terreno en la popularidad.
Claudia.
Es el hashtag con el que la gobernante capitalina se ha ido afianzando, además de que no dejó de recorrer el país y hasta anunció su boda, aquí en W Radio con Marta de Baile.
Y ahí es donde él me dice, oye, me quiero ir a México contigo. Wow. Y entonces yo le dije, está bien, pero tienes que encontrar un trabajo.
Sí, claro.
No, se te va a mantener.
No, porque él, digamos, se jubiló muy bien. Y entonces llegó aquí, encontró un trabajo y ya, pues, una gran historia.
¿Viven juntos?
Sí.
¿Viven?
Sí, nos vamos a casar.
¿Te vas a casar?
Sí.
¿Te vas a casar?
Sí, ya lo decidimos. Pues, sí, los dos lo decidimos.
O sea, es justo. Sí, sí. Porque ya a nuestra edad, digo, eres un poco mayor, pero
no, pues
vuelo,
es algo lindo. Y no
sí,
creas
no,
que gran fiesta
dice,
ni
no,
nada.
Cada quien
es
en su casa.
Sí,
no
es exacto.
Una de todos.
Al principio fue así.
Si quieres.
A nivel nacional e internacional, el que se mueve como pez en el agua es el canciller Marcelo Ebrard, que de plano, él sí, ya envió a sus promotores a recorrer más de 300 distritos electorales del país para impulsar sus aspiraciones a la silla del águila. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no se queda atrás, pues de entrada, en este año, le enviaron como subsecretario a César Yáñez, quien fue el estratega de comunicación de las campañas presidenciales de López Obrador y el hombre de todas sus confianzas. De todo hace el senador Ricardo Monreal. Ya canta, ya se disfraza de Catrín, ya tiene cumbia y ya tiene rap. Monreal lanzó su plan de la reconciliación nacional y en cualquier momento salta de Morena.
Quiero expresarles. Quiero ganar a la buena con Morena. Porque aquí nadie se raja.
De la oposición, el que anda bien apuntado es el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Él ha dicho que quiere ser el candidato de la alianza opositora, que tiene con qué para ganar la presidencia, y que no se le considere como una corcholata, porque las corcholatas, dijo, se destapan y se tiran.
Yo estoy listo, decidido, convencido, y además estoy auténticamente arrestado. Todas mis fichas están puestas en la mesa, pero escúchenme muy bien lo que les voy a decir. ¡No tengo duda! Y para mí lo importante
es esto, es el proyecto. Va por México. Lo digo desde aquí y lo digo con toda sinceridad. Voy a hacer todo, ¿eh? Ya los que me conocen saben. No me paro.
Lo mismo se destapó de nueva cuenta Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial en el 2018. También el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y la senadora Lili Téllez. Las senadoras del PRI, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, también manifestaron sus aspiraciones presidenciales.
La que se destapó para la jefatura de gobierno es la senadora Xóchitl Gálvez.
Y resulta que las encuestas la colocan como la persona más conocida en la capital del país. En el gabinete presidencial hubo cambios. En este año, la maestra Delfina Gómez dejó la Secretaría de Educación Pública y entró Leticia Ramírez. Tatiana Cloutier dejó la Secretaría de Economía por diferencias con la forma en la que están procesando las demandas de Estados Unidos y Canadá contra México por el tema energético. Llamó mucho la atención que el día de la renuncia, Tatiana Cloutier quiso abrazar al presidente en signo de despedida y el mandatario no le respondió el gesto. La dejó literal con los brazos abiertos.
Soy Yori y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias.
¿Qué pasó, secretaria Temec?
No hay nada abrupto. Tienes la fecha desde el 26 de septiembre. Ahí lo dije claramente. Ya dije lo que había que decir. ¿Sí?
¿Alguna discrepancia, algo que no le haya parecido, tal vez?
Ya dije lo que tenía que decir.
¿A dónde después se viene?
La reflexión es muy clara y ya está compartida.
¿Va a seguir en el espacio público? ¿Servicio público? Tatiana.
Perdón, somos extranjeros del INEGI. Tenemos problemas desde 24 años laboral.
Ya no trabajo apóyenos, en el gobierno.
Apóyenos.
Ya no trabajo en el gobierno.
Yo lo conozco.
¿Eh?
Sí, me conocemos perfectamente bien, Tatiana.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en el Anuario W. Los puntos y las puntadas del año. Ya volvemos. Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
José Luis, 49 años, ingeniero. Padre de dos hijos que estudian en la universidad. Una noche de dominó con sus amigos, lo marcan para siempre. José Luis, tomado, confunde la reversa con la primera y... su auto se estrella contra el aparador de una joyería de lujo. Sin seguro renovado. Ahora José Luis tiene una deuda por 5 millones de pesos y no puede pagar los estudios de sus hijos. No tomes y manejes. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Si es Instagram.
Es W. Instagram. W Radio-MX.
De película W.
el programa de cine de W Radio.
En Avatar, el camino del agua, veremos un 3D nunca antes visto. Para que el público pudiera vivir esta experiencia, Cameron utilizó una tecnología nueva. Dos cámaras Sony Venice juntas que crearon un 3D espectacular.
Con la intención de que pudiéramos verle hasta los poros a los Na'vi, en Avatar, el camino del agua, Cameron optó por filmar varias de las escenas a 48 imágenes por segundo, el doble de los 24 cuadros tradicionales que se utilizan como estándar al hacer una película.
Siguiendo lo logrado en la original Avatar, Cameron y sus artistas dieron un empujón en su secuela, desarrollando un programa de computadora que pudiera iluminar dentro de la computadora a los actores en distintos ángulos en tiempo real.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio.
De Película W.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023. Con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiopolis.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas? Si es radio, es
W. Una estación de Radiopolis. Los puntos y las puntadas del 2022. Regresamos.
Gracias. Gracias por continuar con nosotros en este cuarto programa del Anuario W, un recuento de los acontecimientos que escribieron la historia nacional y la historia internacional. Los Guacamaya Leaks, reformas y contrarreformas, marchas y contramarchas. El pasado 30 de septiembre fueron millones de correos electrónicos y documentos militares los que quedaban expuestos. Sí, el grupo de hackers autodenominado Guacamaya se infiltró en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajo 6 terabytes de información interna, confidencial y secreta. La información hackeada es aproximadamente el triple de la información que se había divulgado en los Pandora Papers que expusieron secretos financieros mundiales en el 2021. En el caso de la Sedena, se trató de información militar recopilada a lo largo de la última década, con un nivel de detalle de las actividades operativas y de inteligencia de la milicia que nunca antes se había hecho público. Por la alta sensibilidad y detalles de su conocimiento, la información tiene el potencial de generar graves problemas a la seguridad pública y al gobierno de López Obrador. Guacamaya es una organización internacional de hackers que ha publicado información anónima y documentos filtrados con contenido sensible de interés público. Guacamaya opera principalmente en Latinoamérica. Hasta la fecha, ha logrado hackear a los gobiernos de México, de Chile y de Perú. Las filtraciones abarcaron, número uno, la salud y la seguridad del presidente López Obrador. Las filtraciones de Guacamaya se dieron a conocer con la salud del presidente como tema principal. Carlos Loret de Mola lo publicó. De acuerdo con los documentos del ejército, el mandatario tuvo que someterse a un cateterismo de emergencia en enero pasado debido a sus problemas cardíacos. Además, López Obrador padece de hipotiroidismo, de gota y angina inestable. La información muestra que la Sedena recopila minuciosamente no solo la salud y las visitas médicas del presidente, sino minuto a minuto todas sus actividades, reuniones, conversaciones, traslados, giras por el país y vacaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador terminó reconociendo que sí
habían hackeado a la Sedena, pero minimizó su impacto, pues aseguró que en su gobierno no hay nada que esconder.
¿Cómo amanecí de salud? Empiezo diciéndoles, buenas tardes. Así estoy de salud.
¿Qué hay de fondo en esto, señor presidente? ¿Y qué tanto es cierto lo que se reveló ayer con Loret sobre su estado de salud, sobre la intervención cibernética al ejército, sobre el caso del Culiacanazo? ¿Cuál es su versión y cuál es la realidad?
Pues es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo, ¿no?, de información mediante estos mecanismos modernos. Extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera.
¿Sobre su salud son ciertos o no?
Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo, que dice ahí la canción, lo del alcohol. Pero lo demás sí. Y otros males.
Número 2. También se filtraron las operaciones contra la delincuencia. En los documentos hay muestra de conversaciones de altos mandos militares, chats de móviles, órdenes, datos personales de la tropa y datos de inteligencia sobre persecución de narcotraficantes y delincuentes. Número 3. Se filtró la vigilancia del ejército de civiles. En los archivos de la Sedena se expone el seguimiento detallado que ha hecho el ejército de medios de comunicación, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y civiles de interés. Periodistas como Ricardo Rafael, del diario El Universal, denunciaron que fueron víctimas de espionaje por parte del ejército a través del software Pegasus, según se reveló en la filtración de Guacamaya. Hay una lista de periodistas clasificados a favor y en contra del gobierno. En un comunicado, la Sedena aseguró que el uso del software Pegasus no se dio durante el actual sexenio de López Obrador, sino entre el 2011 y 2013. Pero la Red de Defensa de los Derechos Digitales encontró que cuando menos 3 periodistas y defensores de derechos humanos fueron espiados con este gobierno. Número 4. También se vulneró el software militar. Guacamaya ya se había infiltrado en el servidor de las Fuerzas Armadas de América Latina, en Chile, Perú, Colombia o El Salvador, a través de una brecha de seguridad del servicio Exchange. Esta es una plataforma de Microsoft, que es la base del servidor de correo electrónico. La firma estadounidense había pedido a inicio del año que los usuarios aplicaran una actualización de seguridad para evitar una intrusión, pero ni la Sedena de México ni los otros países aplicaron el parche de seguridad. De hecho, en el caso de México, hubo un elemento adicional que ha dejado ver el descuido de la Sedena en su información. Algunos expertos explicaron que usaban un software llamado Simbra. Es la versión más barata del software que debería tener el ejército. Antes tenía un sistema más potente, pero con los recortes presupuestales han utilizado Simbra, que fue vulnerado por los hackers de Guacamaya. Quinto. También quedó expuesto y se hizo público los tejes y manejes de la corrupción. La información producida por la Sedena también da muestra del conocimiento que tienen los militares de la relación entre las autoridades y grupos criminales. Por ejemplo, hay reportes sobre posibles vínculos de 20 alcaldes del estado de Guerrero con grupos y líderes del narco cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Y en este año que termina, el Congreso también tuvo sus jaloneos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que hay que recordar que en el 2021, López Obrador perdió la mayoría calificada en el Congreso y entonces tuvo dificultad y algunos fracasos para que salieran adelante sus reformas que tanto anhelaba. En la Semana Santa, la Cámara de Diputados crucificó la tan anhelada reforma eléctrica del presidente López Obrador. No la aprobaron. Jaime Obrajero, el periodista parlamentario, nos contó esa historia.
Como se preveía, la oposición frenó la iniciativa constitucional en materia eléctrica del presidente López Obrador, la más importante de su gobierno, al no otorgar ni un solo voto al dictamen discutido en una larga y candente sesión que se prolongó por más de 10 horas. Con ello, López Obrador sufrió su primera derrota legislativa debido a que a Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT no les alcanzaron los votos para lograr la mayoría calificada, por lo que la iniciativa quedó francamente ya sepultada. Por primera vez en mucho tiempo, el salón de plenos de la Cámara de Diputados lució lleno, con una asistencia de 499 legisladores. Solo faltó Ana Laura Fernández, candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo. Desde el principio, las coaliciones Juntos Haremos Historia y Va por México llegaron con los ánimos caldeados. La confrontación fue directa, con fuertes reclamos y acusaciones mutuas. Los bloques desataron una guerra de mantas y pancartas y consignas también, que decían, por ejemplo, no va a pasar, no va a pasar, quieren llorar, coreaba por ejemplo la oposición, mientras que los de Morena respondían, quieren robar, esos son los que venden la nación. El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que desde hace más de 36 años con el sistema económico neoliberal llegaron también los vendepatrias y los entreguistas a nuestro país.
Llegaron los malos mexicanos y los encabezó Carlos Salinas de Gortari. Los siguió el tristemente célebre Vicente Fox Quesada y fue su secretario de Energía, el comandante Borolas. Sus apellidos, Felipe Calderón Hinojosa.
Permítame.
Quieren robar, quieren robar.
Los legisladores del bloque oficial señalaron a los opositores de ser traidores a la patria, mientras que los de PRIPAN, PRD y MC se burlaron de los morenistas, a quienes acusaron de estar moralmente derrotados y que estaban acudiendo ya al funeral de la reforma eléctrica. Los morenistas exigían que la panista Margarita Zavala se excusara de participar en el debate por conflicto de intereses al acusarla de tener nexos con la empresa Iberdrola y de recibir más de 9.6 millones de dólares, situación que encendió aún más los dimes y diretes. Los morenistas no quitaron el dedo del renglón e insistieron que la propuesta del Ejecutivo eleva a rango constitucional el derecho humano a la electricidad, reducen las tarifas, el Estado recobra la conducción de toda la industria eléctrica de México y se fortalece a la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad. Pero los priistas les dejaron claro que iban a sufrir la peor derrota legislativa de su historia y no sería la única, pues si mantienen su arrogancia y prepotencia, tampoco van a lograr otras reformas constitucionales que les ha encargado el presidente López Obrador, como la reforma electoral y de la Guardia Nacional, para que pase a ser controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y líder nacional del PRI.
Están moralmente derrotados. No pudieron.
Permítame, orador.
Hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma. Y que se escuche bien y claro, la primera de tres. Si continúan con esa actitud soberbia, las tres van a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión.
A su vez, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, en medio de gritos, hizo un llamado a los morenistas a rebelarse contra la propuesta del Ejecutivo. En el mismo sentido, el líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se sumó al llamado de los morenistas a rebelarse.
Hoy se acaba la oficialía de partes y empieza el poder legislativo. Hoy inicia la nueva etapa de México, que va a culminar en el 24 con la derrota del régimen. Quiero que el presidente de la mesa me permita un minuto de silencio, porque hoy es el principio del fin del régimen corrupto de Morena.
Mientras el coordinador petista Gerardo Fernández Noroña manifestó que la oposición está acabando su tumba política para el 2024, ya que le dio la espalda al pueblo mexicano. Por lo pronto, la noche de ayer llegó ya a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley de minería del presidente López Obrador, que se prevé se discuta y apruebe este mismo lunes, ya que no necesita de la votación de los partidos de oposición.
Entonces, en venganza de que el PRI no dio los votos para la reforma eléctrica, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, un martes sí y el otro también, empezó a atacar y a exhibir al líder del PRI, Alejandro Moreno, que ahora está acusado de enriquecimiento ilícito.
Ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá.
Sí, ¿a ellos también?
No, es que ellos, yo les doy el dinero.
Yo sé que me tenés.
Entonces yo les voy a dar el dinero. Y en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague ¿cómo se llama? Eduardo Macay.
Ok.
Él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande.
Ya lo tengo, el de Roca.
Sí.
Ya lo tengo.
¿Ese cuánto?
Ya lo pagamos. Ese nos salió en 12.500.
Para la reforma militar, el PRI tuvo que doblarse. Y no solo apoyó, sino que hasta hizo el dictamen para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. Legisladores de oposición sentenciaron de lo peligroso que era militarizar al país.
Son verdaderamente indignos pensar en llegar con un legislador, senador de la República, y tenerle que ofrecer dinero. ¿De qué estamos hablando? El gobierno ofreciendo dinero a cambio de votos. Y que nadie me diga que no es verdad. Que nadie me diga que no es verdad.
A nombre del grupo de Morena, rechazamos todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales.
Sentado y callado, Napoleón, y espere sus croquetas. Ustedes mañana van a andar llorando porque los militares le dispararon a estudiantes. Van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente, que pudre todo lo que toca.
Que mis cuestionamientos que quiero hacer delante de ustedes. Yo no creo que esos controles a las Fuerzas Armadas sean de recibo. Yo creo que son fácilmente burlables esos controles. Son fácilmente hackeables, más que las claves para entrar a los archivos militares. Por cierto, si los militares nos van a cuidar las calles en México como cuidan sus archivos, pues ya pelamos gallo o ya pelamos guacamayo.
La más polémica de las reformas fue la reforma electoral, una modificación a la Carta Magna para desaparecer al INE. Organizaciones sociales como Unidos y políticos de oposición salieron a las calles el 13 de noviembre en defensa del INE. Más de 500,000 de personas marcharon en el Paseo de la Reforma. Es José Woldenberg, el expresidente del antiguo Instituto Federal Electoral.
Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos, el derecho a manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestras preocupaciones y aspiraciones. Somos parte de una marea de opinión que aprecia y defiende la democracia.
Al ver la movilización social en rechazo de su reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador también organizó su marcha. Dijo que había juntado a más de 1,000,000 de personas el 27 de noviembre.
Y ofrecer este acto a los que fueron precursores y se nos adelantaron y van a seguir estando con nosotros siempre, porque son como esas personas, mujeres, hombres, que cierran los ojos pero se quedan velando, y deben de estar muy felices.
El Congreso rechazó la reforma electoral constitucional porque López Obrador simplemente no junta los votos para una mayoría calificada con la que se podría hacer una modificación a la Constitución, por lo que presentó una reforma alterna, el llamado Plan B, que incluye cambios a leyes generales, misma que rechazó el propio morenista Ricardo Monreal por considerar el Plan B inconstitucional. La reforma electoral Plan B se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, aunque la parte de los partidos pequeños quedó en stand-by, porque la cláusula de vida eterna, es decir, ese paquete en el que los partidos grandes les pasan votos a los pequeños para que no pierdan el registro, no le gustó al presidente. Esta es la crónica de la aprobación de la polémica reforma electoral. Morena sin Monreal, pero sí con sus aliados, logró no solo la colación navideña, sino la piñata completa para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque para ellos el INE sí se toca. Y entonces, esta vez, los morenistas se apoderaron de la clásica haya sido como haya sido y consiguieron aprobar el Plan B electoral que les mandó Palacio Nacional. Amarraron los votos con el Partido Verde, con el PT y el PES, a cambio de la cláusula de vida eterna que impusieron en el dictamen que aprobaron en esta sesión que duró más de 20 horas. La oposición pues trató de armarse con todo, argumentos, carteles, vestidos de rosa y hasta un dinosaurio del viejo régimen. En tono burlón, Félix Salgado apresuraba para que se aprobara el debate rapidito y sin chistar, casi tronaba los dedos, pero la senadora del PRI, Beatriz Paredes, denunciaba que el dictamen de la Cámara Baja era un fraude y pedía que se detuviera. Esa solicitud se sometió a votación, desecharon la moción suspensiva de la priista y le entraron al debate. Josefina Vázquez Mota.
Pero no se cambia destruyendo, no se cambia sacando el hacha, que en esta destrucción no hay duendes, en esta destrucción hay odio. Defendamos a México contra cualquier locura. Este golpe de Estado debe pararse ya.
Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Mancera.
¿Se está con la autocracia o se está con la democracia? Aquí no hay medias tintas. Quien divide al país entre buenos y malos, practica la autocracia.
Pero no una reforma que afecta lo ganado a lo largo de más de 30 años de consensos con y desde la oposición, la academia y la sociedad civil.
Y así transcurrían las horas y de pronto, entre risas, flashazos y asombros, se abrió paso el dinosaurio de Jurassic Plan. Era Xochitl Gálvez, que estaba enfundada en una botarga para recetarles a los morenistas que su Plan B es arcaico, es retrógrada y es prehistórico. Se ofendieron en la mesa directiva y le pedían a Xochitl Gálvez que se bajara de la tribuna. Así fue el momento.
Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso.
Y se les olvidó de la noche a la mañana a los oficialistas que ellos también tomaban tribunas, bloqueaban debates, metían caballos, dormían en la tribuna, comían y hasta una vez se orinaron cuando eran opositores. Monreal, Monreal y cuántos más. Esa era la pregunta, porque Ricardo Monreal, el jefe de la bancada morenista, tomaba la tribuna para anunciar su voto en contra. Escuchemos.
Y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales.
Y a la hora de votar, solo Ricardo Monreal y el senador Rafael Espino Botello votaron en contra del Plan B del presidente López Obrador por considerarlo anticonstitucional. Y es que se abrió la expectativa de Monreal y cuántos más se iban a sumar. Nadie más se sumó porque la amenaza de Palacio Nacional estaba latente. Y vinieron los reclamos y las acusaciones dentro de Morena. Parecía el cisma para la bancada de los guindas. Ana Lilia Rivera contra Ricardo Monreal y en defensa de López Obrador y su Plan B. Adelante.
Este grupo parlamentario no es de sueltos, no es de traidores. ¡Haiga sido como haiga sido! ¡Todo el poder al pueblo!
Y le están dando paso a los ladrones. Vamos a un gobierno de cacos, vamos a un gobierno de los peores, les dijo Germán Martínez así.
No me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana. Bartlett hizo callar al INE un día, ustedes lo quieren hacer callar para siempre, porque convierte a nuestra democracia en una caquistocracia. Vamos a la caquistocracia, vamos al gobierno de los cacos.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Así llegamos al final de este cuarto programa del Anuario W, los puntos y las puntadas del 2022. Esta es una producción de Charlie de la Mora. Yo soy Verónica Méndez. Hasta pronto. Yeah.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número 1. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número 2.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4.
Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Ángel, 25 años, mecánico. Su esposa embarazada le avisa que tiene contracciones y que necesitan irse al hospital. Ángel no puede articular palabra, pero no por la emoción, sino por la media botella de tequila que bebió con sus amigos. Ángel toma su auto. Se le cierra un microbús y... Ángel nunca llegó al hospital. Ni conoció a su hijo. No tomes y manejes. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional. Al momento. comunicarte con nuestros conductores y, lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
Avatar del año 2009 cambió para siempre la forma de hacer cine. James Cameron es el único director que entendió el realce que puede dar el 3D y cómo podía utilizarse para crear una nueva experiencia para los espectadores.
You Jake Sully? I'd like to talk to you about a fresh start and a new world. Be making a difference.
Los efectos por computadora le dieron a James Cameron el control total sobre los colores que ponía en pantalla. Los utilizó al máximo y los llevó al extremo, regalándonos una experiencia en donde la realidad y el CGI se desdibujaron por completo.
The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars.
De Película W con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
La personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos. Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia, siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos, porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino. Su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela, al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahórrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota y su relación será increíble.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.